Bueno, pues me han pedido que brevemente, 10 minutos, vamos a ver si lo logro, comparta con ustedes algo. Pero es tan lindo porque el Señor es bueno. Y yo le dije, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Y me lo dijo así, mira, tan claro. Son dos palabras que yo quiero que al salir de aquí, todas las mamás, las abuelas, las tías y los hijos, sobrinos y hermanos de esas mujeres se lleven en su corazón. Y para eso les voy a leer un versículo que está en 2 de Timoteo 1:5. Dice así: traigo a la memoria tu fe sincera. Esto es Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo en la fe. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. Lo voy a leer otra vez. Traigo a la memoria tu fe sincera. Y estas son las dos palabras que vamos a meditar hoy. Tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, luego a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. Aquí hay una gran enseñanza en ese versículo tan corto. Ustedes van a ver todo lo que el Espíritu Santo nos va a hablar de ese versículo tan breve y de esas dos palabras. La primera palabra que quiero meditar con ustedes es la palabra fe. Tu fe sincera. Fíjense que ahí no está hablando solamente de la fe como la define Hebreos 11, ¿verdad? Sino como en general tu fe, tu vida de fe, tu andar en el mundo con tus convicciones, con tu creencia, con tu fe. Entonces dice que la fe de Timoteo es sincera y que eso fue pasado de generación en generación. O sea, primero la abuela, después la mamá, después Timoteo. Yo no sé si Timoteo, porque no, de verdad no lo he estudiado, no lo he investigado, si Timoteo llegó a vivir junto con su abuela. O sea, no sé si la abuela falleció y dejó el legado con la mamá y después Timoteo, si ellos convivieron juntos. Pero aquí hay una gran enseñanza. Hayan convivido juntos o no, lo cierto es que la mamá le pasó a la hija y la hija al nieto, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasó? ¿Cómo fue esa transmisión de vida, de enseñanzas, de todo, ¿verdad? Ustedes saben que hay dos formas de enseñar. Una, con las palabras, tú te sientas y enseñas a un niño las vocales, y él se la aprende. Y hay otra forma de enseñar, que es con el ejemplo. Entonces, vamos a hablar de la primera, primero. ¿Qué le enseñaron ellas, verdad? Las verdades bíblicas que conocían. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no tienen que levantar la mano. Si ustedes tienen un niño, un sobrino, un nieto, y está teniendo dificultad con la matemática de sexto, de primaria, quinto, cuarto, ¿cuánto están en la capacidad de ayudarlo con la matemática? No levanten la mano. Casi siempre es duro cuando los hijos están en álgebra. Dicen, mami, no entiendo. Casi siempre los papás dicen, vamos a buscar un profesor. O llama a tu tío fulano, que es arquitecto y es bueno en matemática. ¿Verdad? ¿Por qué no lo pueden ayudar? Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tú no eres bueno en matemática, tú no puedes ayudar a un niño en matemática. Si tú eres bueno en geografía, tú lo puedes ayudar en geografía. Si tú eres bueno con las letras, lo ayudas a escribir bien. Tú no puedes dar, traspasar, transferir a alguien algo que tú no tienes. Y entonces ahí es donde viene la primera invitación que les hago hoy, porque esto es una invitación a las mamás y a las abuelas, ¿verdad? Para que sean como Loida y como Eunice. La invitación es que enseñen a sus hijos y a sus nietos la palabra de Dios. Pero ese es el reto. Para tú enseñarla, tú tienes que conocerla, tú tienes que saberla. Entonces, la invitación que yo les hago hoy es la misma que Mamá Sara siempre nos hace. No va a haber, creo, un día en mi vida que yo me pare en este púlpito y no pueda, no mencione a Mamá Sara, porque es que la tenemos que mencionar, porque de la abundancia del corazón habla la boca y tanto que hemos aprendido de ella. ¿Qué nos ha enseñado Mamá Sara? Siempre sube un peldaño más. No te quede ahí, un peldaño más. crece un poco más. Señor, llévanos un peldaño más arriba. Entonces, la primera invitación que le hago a las mamás, a las tías, a las abuelas de hoy, es que como vemos aquí, que Loida y Eunice le pasaron un legado a Timoteo, y por eso yo los invito a leer el libro de Timoteo. Timoteo era un muchacho ejemplar, y Pablo le decía que tú seas ejemplo en todo, en la forma de hablar, en la forma de conducirte, que nadie te menosprecie por ser joven, que los adultos que te vean no tengan en poco tu juventud. O sea que ya a la corta edad, Timoteo era un ejemplo a seguir. ¿Por qué fue así? Porque tuvo una mamá y una abuela que le enseñaron las cosas de Dios. Y lo enseñaron a tener esa fe. Ustedes saben que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ella le enseñaron la fe, y por eso Timoteo estaba lleno de fe. Y por eso Timoteo podía vivir conforme a esa fe, ¿verdad? Entonces el reto para ustedes es no conformarse y decir, bueno, me voy a hacer un propósito X. El otro día una hermana de aquí se me acercó y me dice, ay, ve, yo quisiera como que alguien me enseñara, yo estudié la Biblia, yo sola en mi casa, porque ella siente ese deseo de aprender más, de saber más. No nos podemos conformar con venir aquí los domingos, que mamá Sara nos enseñe algo y ya con eso pasamos la semana entera. No, tenemos que anhelar ese conocimiento para nosotros, no solo nosotros ser transformados, sino poder ayudar a otros a ser transformados, en este caso, los hijos, los sobrinos y los nietos, ¿verdad? Y eso lo hace la palabra. Cuando la estudiamos, esa transformación viene, porque en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, solo a través de la palabra puede una mamá, una tía, una abuela estar enteramente capacitada para ser una mamá. Y de estos tiempos que están tan difíciles, tan convulsionados, que es un reto ahora ser mamá de un adolescente. En un tiempo que todo, nada está definido y todo está turbio y no se sabe si para acá o para allá, que sí, que no, que sí está bien, que sí está mal, nada está claro. Pero en la palabra de Dios todo está claro. Entonces ahí usted va a tener esa claridad para usted poder guiar ese joven, ese niño. Amén. Ok, eso es lo primero. Ya meditamos la palabra fe y ahora vamos a meditar la palabra sincera. Aquí es que viene lo más lindo. Cuando uno dice que fulano es sincero, es porque no hay una diferencia entre lo que esa persona piensa o siente y habla. Hay una coherencia, ¿verdad? Si tú dices fulano es hipócrita, porque te dice, ay, mira, esa pantalla de allá atrás es azul y es verde. Entonces te está diciendo una cosa que esa persona no cree. Entonces ya tenemos claro lo que es la palabra sinceridad. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo que veo en ti una fe sincera, es que esta persona lo que hacía y lo que hablaba eran coherentes, ¿verdad? Entonces, la invitación para las mamás que están aquí hoy y para las tías y las abuelas es que esa fe que ustedes profesan y que a lo mejor, yo me acuerdo yo cuando mis hijos estaban chiquitos, era un reto llegar aquí a las 10:30 con dos muchachos chiquitos, porque lo que tú estás cambiando el uno se ensucia el otro. Era un reto. Ya yo llegaba cansada, yo decía, ya yo me podía acotar. Pero ese esfuerzo que hacemos por traer nuestros hijos y que oigan la palabra y que vengan a la iglesia, ¿verdad? No tendría mucho efecto si hubiera una discrepancia entre eso que vivimos aquí y lo que vivimos en casa. Es muy distinto, ¿verdad? Ahí no sería una fe sincera. Cuando nosotros tenemos una fe sincera, nosotros vivimos lo que hablamos. Hace muchos años yo fui en Estados Unidos a una iglesia, que mi hermana iba, qué sé yo qué, y no me acuerdo de muchos detalles de la prédica, pero se me quedó grabado y he tratado de vivirlo, que el pastor dijo, walk the talk, en inglés, walk the talk, vive tu vida de acuerdo a lo que dices que crees, que hay una coherencia entre tu discurso y tus acciones, que vayan a la par. Eso es una fe sincera, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar unos cuantos ejemplitos. En segunda de Timoteo, todo lo que vamos a ver hoy es Timoteo, dice. En segunda de Timoteo 2:24, dice, y un siervo, yo le voy a poner sierva también, usted sabe que en español el masculino implica la generalidad. Y un siervo, una sierva del Señor, no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Entonces, si tú quieres ser una mamá conforme a la palabra de Dios, una mamá cuya vida refleje lo que tú crees y lo que el Señor ha hecho en tu vida, creo que así como este versículo que leímos, hay tantos otros que por tiempo no podemos buscarlos hoy, pero ustedes pueden estudiarlos en su casa. Pautas de comportamiento que el Señor nos da. Cosas que le agradan a Dios. Le agradan tanto que ahí mismo en Timoteo, más para adelante, dice, en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo, que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Ahí están dando las características que tiene que tener una mujer ya a una edad avanzada. Tiene que ser así, 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 asado. Pero esa mujer no desarrolló esas cualidades a los 60. Las viene cultivando desde atrás. Desde los 15, 20, 30, 40, 50, hasta que a los 60 tenían un listado de las condiciones que tenían que tener esas mujeres para calificar, para que la iglesia las tuviera en alta estima y las pusiera en la lista de las viudas a quienes iban a apoyar, a sostener y todo eso, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que la palabra nos enseña y que nosotros debemos reflexionar, revisarnos si las estamos viviendo, si estamos teniendo una fe sincera como la que tenía Timoteo, como la que tenía Loida y Eunice. Y vuelvo y les leo lo que dice aquí, que una sierva del Señor no debe andar peleando. ¿Cuántas de nosotras? Porque hace muchos años una psicóloga me dijo a mí que se aprende a ser mamá mientras se es hija. Casi siempre tú haces como mamá lo que viste en tu crecer, cuando tú fuiste creciendo, lo que hace una mamá, y en ese caso era la tuya, o tu abuela, o tu tía, las mamás que están cerca de ti. Entonces, ¿cuántas de nosotras a lo mejor crecimos en un hogar donde la mamá peleaba mucho? ¡Mira, muchacha! ¿Qué te dije? Y a veces somos cristianos y ya venimos aquí a la iglesia y nos gozamos y el Señor, y yo creo en el Señor y soy cristiana y profeso la fe, y hay una confesión que discrepa de la acción. Entonces dice aquí que la sierva del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos. Y todos incluye a los hijos, incluso amable cuando no son amables contigo, que eso es típico, todo el que ha tenido un varón de 13 años, una hembra de 17, sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Eh? Ese empoderamiento que tienen los adolescentes, a veces tú quisieras como coger permiso, coger un break y salirte del personaje, pero la palabra dice que seamos amables con todos y hay que ser amables con los hijos. Y hay que desarrollar estrategias para que un día, muchacho, te falte el respeto y tú lo miras y le dices, tú no te sientes bien hoy. ¿Qué te pasa? Porque tú me entiendes. Hay que buscar estrategia en la palabra antes de tú ofrecerle. Ella se va a reír, la persona. Yo voy a decir una frase que una persona me decía siempre. Mira, te doy que cupe los dientes como semilla de China. ¿Eh? ¿Verdad? Se oye todo eso. Yo no voy a mirar para allá. Porque es que ella se va a reír mucho. Entonces, nosotros tenemos que ser amables con todos. ¿Tú no te sabías esa, Claudia? Esa está buena. Esa está buena. Entonces, y hay muchísimos ejemplos de muchísimas cosas que para nosotros son normales y naturales. Y aquí en la palabra nos vemos en un espejo. Y sabemos, pero ven acá, yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que cambiar aquello, porque tenemos que tener una fe sincera, como la que tenía Loida, Eunice y Timoteo. ¿Ok? Entonces, hay un refrán, lo apunté ahí para que no se me olvidara ahorita cuando estaba ahí sentada. Hay un refrán que dice: no me hables tan alto que tus hechos no me dejan oír tus palabras. No me hables tan alto que tus hechos no me dejan oír tus palabras. Entonces debe haber una coherencia entre lo que nosotros hablamos, lo que nosotros le decimos a nuestros hijos que creemos y lo que nosotros vivimos. Debemos vivir la palabra. Debemos vivir de acuerdo a esa profesión de fe que nosotros hacemos para tener una fe sincera. Ahí mismo Timoteo 4:15 dice: sé diligente en estos asuntos. O sea, esta invitación que yo les estoy haciendo hoy, número uno, de estudiar la palabra para ustedes poder ayudar en matemática al que está flojo en matemática. Porque si usted no sabe matemática, no puede ayudar al otro que no sabe matemática. Entonces, ustedes quieren formar a Cristo en sus hijos. Tienen ustedes primero que llenarse de la palabra y vivirla. Entonces, ese ejemplo, qué lindo que la palabra es tan sabia que dice la abuela y la hija. Porque miren, por ejemplo, doña Elsa, que está aquí, es un ejemplo que a su edad, para ella el Señor es primero. Y todos los domingos está ahí sentada. Entonces ella está haciendo un ejemplo para su hija, que no es teenager, ya dejó de ser teenager, pero está viendo cómo se vive cuando usted tiene 70, más para allá, ¿verdad? Cuando la mamá tiene 30 o 40, entonces está haciendo de ejemplo para los hijos de 15, de 10, de 2, de 3. Lo cierto es que tenemos oportunidad y el mejor ejemplo de todos los ejemplos lo tenemos en mamá Sara, que a los 90 y tanto todavía está aquí en pie de guerra. ¿Eh? Y nosotros todos, yo sé, porque yo me identifico, yo le digo: mamá Sara, cuando yo sea mayor yo quiero ser como usted. ¿Eh? Nosotros estamos viendo en ella un ejemplo. Y hay una coherencia entre lo que la mamá Sara habla y lo que mamá Sara vive. Porque tú puedes decir: el Señor es lo primero en mi vida. Pero después, cuando la cosa se aprieta, no voy para la iglesia, ¿no? ¿Eh? Entonces, la invitación que les hago en el día de hoy a las mamás es que se lleven estas dos palabras en su corazón, y todos los hombres que están aquí también, que nuestra meta es vivir una fe sincera, de modo que podamos traspasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa fe sincera, que podamos vivir de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Entonces, dice aquí: sé diligente en estos asuntos, o sea, en el estudio de la palabra. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y con esto termino. Que tus hijos puedan ver que tú estás progresando. Que tus hijos puedan ver que pasa el año y entra el próximo año y ya tú no eres la misma persona. Que el Señor te ha ido transformando, que el Señor te ha ido cambiando. Vamos a ponernos de meta, que hoy es el Día de las Madres, ¿verdad? De aquí al próximo Día de las Madres, tenemos que haber crecido en algo. Tenemos que haber cambiado cosas que el mismo Espíritu Santo nos va a mostrar que no debemos decir o no debemos hacer o que debemos decir o debemos hacer. Él tiene la libertad de transformarnos como Él quiera. Pero vamos a ponernos esa meta. Acepten esta invitación que les hago hoy de abrazar esta idea, de proponerse que los días, como dice él, dice: ayúdame, Señor, a contar los días de modo que traiga al corazón sabiduría. Que el año que viene, si nos reunimos aquí o en el templo nuevo, quién sabe, el Día de las Madres, ya le gustó eso. Que el Día de las Madres, estemos donde estemos, estemos un peldaño más arriba en Jesús. Amén. Esa era la invitación que les traía en el día de hoy. Espero que la acepten y que de ahora en adelante siempre tengan presente en su corazón desarrollar, crecer, avanzar, subir de nivel en esa fe y que esa fe sea sincera. Amén.